Un diálogo hecho con palabra propia.
Bienvenidos al espacio donde analizamos y debatimos temas de actualidad. Es la emisión del 29 de abril de 2023 de Con Palabra Propia, en la que hoy te proponemos comentar sobre el tan llevado y traído tema de los altos precios, sobre todo en servicios esenciales para la población como el transporte. Hoy hablaremos también de las inquietudes emanadas de las asambleas para discutir en los colectivos laborales el plan de la economía y presupuesto del año. Ya estamos listos para el debate. Acompáñenos en los próximos 58 minutos de esta radio.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Magali Chaviano, del Semanario 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia y también para nuestro realizador de sonidos, Jorge Luis Piñeiro.
Un saludo a la audiencia de Con Palabra Propia y a los colegas que me acompañan.
El saludo de siempre.
Sí, el saludo para todas las personas que están en la sintonía y también para el colectivo.
Nuestro primer tema de debate está relacionado con un comentario publicado en el Semanario 5 de Septiembre, tanto en la edición impresa como digital, acerca de los precios de los coches. Comentario de nuestra panelista Magalis Chaviano. Precios que ella califica de oportunistas y abusivos. Vamos a escuchar la opinión de Magalis sobre este tema. Ay, ¿por qué precios oportunistas, abusivos? Tiene mucho que ver este tema con lo que está sucediendo con el combustible. Estos cocheros que ahora se aprovechan de que no hay combustible, escasea el transporte, escasean los ciclomotores, y entonces los cocheros dicen, bueno, ahora vamos a cobrar nosotros bastante alto.
Bueno, la génesis de este comentario de opinión publicado en el semanario tiene que ver con la opinión precisamente de lectores que se me acercaron, me llamaron, con los que yo mantengo comunicación, y del reparto pueblo grifo, en que los coches habían subido 20 pesos, o sea, personas que trabajan en el policlínico, personas de pueblo grifo que trabajan en la ciudad, en renglones claves de la sociedad y de la economía que tienen que trasladarse todos los días, porque aunque alguna gente lo dude, algunos trabajan todavía y aportan a la sociedad y necesitan para ello trasladarse en largas distancias, porque caminar desde Pueblo Grifo hasta el hospital, por ejemplo, o caminar desde Tulipán hasta el policlínico de Pueblo Grifo es una tirada bastante larga. Y entonces, sobre la base de eso, que los coches, algunos coches, no todos, pero la mayoría, habían duplicado el precio. O sea, no era que lo habían subido 2 pesos ni 3 pesos, sino que habían duplicado el precio del pasaje de 10 pesos a 20 pesos. O sea, la persona que debía trasladarse ida y vuelta tenía que desembolsar 40 pesos más lo que le cuesta el almuerzo, iba a trabajar solamente para pagar transporte y almuerzo. Y sobre la base de estas opiniones, entonces escribí el comentario, teniendo en cuenta que los coches no necesitan gasolina para moverse, y que todo el mundo pensó que los coches volvían a ser una esperanza, la esperanza verde, entre nuestras ya oscuras esperanzas de trasladarse a algunos puntos de la ciudad, y no sucedió así. O sea, la gente se sintió frustrada, porque en vez de esperar la solidaridad o la colaboración de este sector del transporte, recibimos todo lo contrario. Y sobre la base de este tema, escribí el comentario de opinión. He recibido opiniones diversas sobre el comentario, personas que lo apoyan, personas que están en contra del comentario y aluden que, en definitiva, para ellos también suben los precios, ellos también tienen familia que mantener. Yo incluso entrevisté a algunos cocheros, algunos me quisieron dar la opinión, otros no quisieron darme la opinión, pero entre las opiniones que reflejo en el comentario está la de un cochero que me dice, sí, pero para mi familia también suben los precios y yo tengo que pagar todo caro también, porque ahora con el combustible todo está más caro. Entonces yo digo, bueno, entonces esto es una carrera sin relevo, de que tú subes, yo subo, ellos suben, nosotros subimos y todo el mundo sube. Entonces yo le llamé a esta una justificación no justificada de que porque suben los precios tú también tienes que clavar el doble a las personas que tienen la obligación, si lo digo en buen cubano, buen la palabra, cubano. Esa es la palabra que lleva, no lleva otra palabra, sinceramente. Una palabra fuerte y dura para que la gente sienta hasta dónde llega la dureza de tiempos tan difíciles.
Realmente, mis felicitaciones, colega, como siempre, usted tan eficiente y además una observadora de la sociedad. Y es que nos ocurre a los periodistas, nosotros somos también seres comunes, como yo digo, de ese cubano de a pie, ahí estamos nosotros, porque vivimos las situaciones que hay todos los días como el resto de nuestros coterráneos. Le pusiste la palabra que llevaba, oportunismo. Eso es algo que se está viendo en todos los sectores, en todas las manifestaciones. Creo que Magali ha hecho un resumen de su propio trabajo, que no merece incluso mucho más comentarios que lo que ha dicho. Y es que precisamente de esas necesidades que tenemos todos los días se está nutriendo una buena parte de la gente. Todo el que revende, todo el que roba, todo el que hace negocios con lo que no debiera, y no solamente la persona natural, sino también hasta las propias entidades del Estado, que revenden y que entonces nos ponen esos precios abusivos realmente que a los que nos estamos enfrentando. Yo tengo un pronóstico de hacer un trabajo, un programa para el mes de mayo relacionado con los precios. Y tengo unas cuantas preguntas que hacerle a los especialistas, sobre todo en materia de control. ¿Cómo se controla este asunto que cada quien pone a su libre albedrío el precio que le parece y a costa de los bolsillos de todos nosotros? No entiendo por qué razón el coche tiene que subir el precio. Porque ni ha subido el precio de la hierba, que es lo que come el caballo. Y es posible que haya subido el precio de la miel de pulga que le roban al Estado, porque aquí no se vende miel de pulga en ningún lugar, pero no hay justificación ninguna. Y creo que la evidencia de ese oportunismo es precisamente esa expresión o esa opinión que le dieron a Magali, de decir, como yo tengo que comprar el pan a sobreprecio, como yo tengo que comprar la harina a sobreprecio, como yo tengo que comprar y tengo que comprar y tengo que comprar todo a sobreprecio, pues entonces yo subo el precio. Cuando en la realidad, si usted lo que hace es disminuir los precios, usted va a tener mucho más clientes. Es posible que no reúnas en el día los 1,000 pesos, que quizás con lo que termines tu jornada, pero por lo menos vas a reunir 800, vas a reunir 700. Y entonces nos estamos matando los unos a los otros. Eso me decía. Porque es lo que realmente está sucediendo. Es tú me das y o sea, tú me das golpe y yo te voy y te doy el doble. Entonces, el que viene más arriba de ti te triplica. Y realmente así no vamos a ninguna parte. Muy bueno el comentario de Magari.
Esto, Bori, entonces nosotros no podemos aceptar. Hay un comentario en este trabajo de Magari que dice, no podemos negar que existe la ley de la oferta y la demanda, que han querido olvidarla y siempre pasa factura. La escasez genera miseria tanto material como moral. Tenemos nosotros que aceptar eso de que la escasez genere miseria tanto material como moral. Yo hablaba ayer el tema, Bori, ya estaba preguntando a alguien a cómo vendrán los aguacates este año. Alguien me decía, no, prepárate, 100 pesos. Y me decía una persona mayor, pero es que los aguacates, ¿qué llevan los aguacates? ¿Cómo tú vas a vender un aguacate para que tú lo vendas 5 pesos o 10 pesos? Pero después entonces uno analiza y comienza la reflexión que dice Bori. Es el golpe tras golpe, es como el desquite. Yo me desquito porque el cochero me cobró un alto precio, el albañil me cobró un alto precio, compré una calabaza, un alto precio. Entonces ahora si yo vendo aguacate también lo voy a vender a un alto precio. Y es como esa cadena de golpes que tenemos aquí nosotros de atacar al que me atacó.
Y los que no podemos desquitarnos, el médico cómo se desquita, el maestro cómo se desquita, el obrero cómo se desquita, el periodista cómo se desquita. Hablaba de los aguacates. Cuidado, que los aguacates han sido toda la vida en Cuba reguladores del mercado.
Sí.
Reguladores del mercado. O sea, si hay abundancia de aguacate, hay abundancia de comida ese año. Lo dicen los guajiros. Y los precios del aguacate siempre han regido el mercado. Volviendo al comentario, Jorge y Bori, Yo usaba una frase, parafraseaba el título de Senel Paz, de hablando de fresa y chocolate, el título del libro: el hombre no puede convertirse en lodo del hombre. El hombre no puede convertirse en lodo del hombre. O sea que este comentario que hizo este usuario del sitio, lector del sitio web nuestro, en justificar de que en tiempos de miseria todas estas cosas pasan, eso no cabe ahí, porque yo lo digo al final, del comentario. Estaríamos, el día que perdonemos esas cosas y que las tengamos como naturales, el ser humano habrá dado un paso atrás en la involución humana, y eso no lo podemos permitir. Yo por lo menos soy defensora de la evolución humana, pese a todas las carencias que tenemos, muchísimas, tenemos muchas. Estamos viviendo situaciones difíciles, momentos tensos, pero nunca podemos ser lobo del hombre. Nunca.
Yo creo que incluso en tiempos de... estoy convencido de que en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, pues debe imponerse la solidaridad entre los seres humanos. Ese vecino al que tú le tienes que dar un poquito de café porque no lo tiene, o el poquito de sal porque no le alcanzó, o el azúcar y uno lo tiene. Esos son gestos que nos caracterizan como seres humanos, como tú decías. Hay algo que, mira, se me pasó comentar, y es el asunto del control. ¿Quién controla los precios de los cocheros? ¿Por qué se les permite? A ver, ahora en este mismo minuto no sé si eso tendrá algún tipo de regulación, pero ¿por qué se les permite abusar de las personas? Yo tengo en una conversación con los compañeros inspectores de transporte ahí en el parque de Villuendas, en un momento que pasé por allí, o creo que fui a hacer un trabajo o algo, yo sé que me puse a conversar con ellos, estaban en medio de un operativo con este asunto de los precios con los motorcitos, que también son otra historia que contar. Y me decían del rechazo que reciben de la población por el trabajo que ellos realizan controlando los precios, de lo que tienen que enfrentarse incluso con algunos choferes. Es que incluso no hace mucho en el barrio vi un inspector que pasó y había un coche allí de los que habitualmente se ponen ahí en esa zona del mercado que está por la piscina olímpica, a vender algún producto, y lo estaba vendiendo a un precio, parece ser, exagerado. Yo ni tan siquiera me acerqué. Ya a esa hora de la tarde ya mis neuronas estaban agotadas y dije, no puede ser, no me voy a buscar otro disgusto más en el día. Pero el cochero agredió de palabra al inspector, como suele suceder hoy en día, que las malas palabras uno las escucha, que ya en breve no serán malas palabras, incluso pienso que en algún momento sean admitidas hasta por la Real Academia Española de la Lengua por el uso y abuso de todas este tipo de expresiones, que las escuchas en cualquier lugar y en boca de cualquier persona. Y realmente creo que hay un irrespeto total hacia las autoridades que tienen esta misión de controlar, de supervisar, que hay bien pocas también, ¿no? Pero valdría la pena, insisto, no sé si existe alguna regulación para el caso de los precios de los particulares. Es una de las cuestiones que tengo como propuesta cuando hablaba del programa, que los inspectores salgan a la calle. Señor, si tú estás vendiendo un aguacate a 100 pesos, mira, yo te pongo una multa de 30,000 pesos para que te la sienta. Pero además te decomiso los aguacates, que esa es la otra. Entonces te ponen una multica de 100 pesos, ¿no? Si ya con un aguacate que tú vendes ya resolviste el problema, ¿te das cuenta? Entonces realmente hay un descontrol, hay un caos. El mercado nuestro se ha vuelto caótico en todos los sentidos. Por los precios, por la mala calidad de los productos, porque la gente hace lo que quiere y porque además no hay respeto ni hay control por estas autoridades que tienen la responsabilidad precisamente de supervisar qué es lo que está sucediendo en todos los sentidos, no solamente con el precio de los coches, sino también incluso con los precios de los productos. Es inconcebible que usted llegue a un lugar y se encuentre un pan con hamburguesa a 70 pesos y a la semana siguiente usted vaya y se lo encuentre 120. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Alguien me decía, yo no sé si fue en tono de broma o no, en un lugar cercano al telecentro donde incrementaron el precio de una de estas cosas que se venden con pan, y me dijeron, no, es que el pan, es que la harina la están trayendo de Turquía. Bueno, pues entonces nos están cobrando el barco, el combustible del barco, hasta Erdogan creo que lo están cobrando ahí en esa harina con que están haciendo los panes.
Ojo con estas declaraciones que hacía un forista en el comentario. Nos hemos metido en una espiral que no sé si me lleva hacia arriba o hacia abajo. Lo que es seguro es la inseguridad que provoca. Ahora, en este tema de los precios, hay comentarios en este trabajo que hizo Magali, en esta opinión que nos brinda Magali. Y las personas hablan de que estamos hablando de subida de precios en el sector privado, pero ojo con el sector estatal, porque, y las personas hablan de las tiendas en MLC, que suben precios, siguen subiendo precios, y también en servicio. Alguien hablaba de una visita que hizo el Hotel Pasacaballo, una lata de cerveza de la peor calidad, 235 pesos, un pan con hamburguesa que apenas tiene 60 gramos, 220 pesos, un pollo con papita frita, la ración, 400 gramos. Nosotros cuando hablemos del sector privado y cuando hablamos a veces de este tema, hay que virarse también para el sector estatal, porque muchas veces viene con precios que van por las nubes, ¿vale?
Ante esta situación de transporte y hablando del sector estatal, esta precaria situación de transporte que estamos teniendo en todo el país, yo quería poner un ejemplo negativo de mi barrio, porque es el barrio donde vivo, donde cojo la guagua todas las mañanas o las tardes, porque también soy como dijo Boris, somos periodistas de a pie. Que andamos por la desandamos la ciudad. Otros tienen bicicleta, como el niño Reinieri, me está haciendo señas aquí de que él tiene bicicleta y por eso está tan entrenado, tan fuerte. El ejemplo que quiero ponerle es de las guaguas de Astro. Ya no se llaman Astro, pero bueno, por costumbre le seguimos llamando
Ómnibus Nacional,
le seguimos llamando Astro. Bueno, ellas salen fresquecitas de allí, de su base que está frente al 18 planta donde yo vivo, pasan por la parada y echan un airecito que nos da a todos los que estamos ahí esperando la guagua. Y no paran, van para la terminal y van por Prado. Fíjate qué ruta más interesante cubren. Todo Prado, después la calle Santa Cruz hasta la terminal. O sea, que las personas que van para la terminal, para el Prado, para el hospital, les sirve esa ruta, pues ellos no paran y no recogen. Un chofer me dijo a mí que no recogían a las personas, que lo tenían prohibido, porque las personas ensuciaban los asientos. No sé hasta qué punto será cierto eso. Puede ser que alguien, no sé, ensucie un asiento, pero no es la generalidad, creo yo. Y me parece que en momentos como estos, tan difíciles que estamos viviendo, en una coyuntura extraordinaria de necesidad de transporte, me parece que la empresa de Astro estatal debía parar allí y recoger personal, cobrar 5 pesos y ayudar a trasladar a las personas. Pero tienes razón, Jorgito, y tienes razón los lectores, que, los foristas que comentan ahí en el sitio del periódico 5 de septiembre. El Estado sube precios sin dar explicaciones, y usted va a un lugar un día y al otro día va y se lo encuentra todo casi el doble, como es el caso de Pasacaballo.
Hablando de precios y de oportunistas, vamos a acercarnos a lo que sucede con los que lucran con la escasez de combustible, algo que no sucede solo en La Habana o en Cienfuegos. Vamos a escuchar qué opina el colega Miguel Díaz Nápoles desde la oriental provincia de Las Tunas.
Al paso que vamos, el litro de gasolina costará de 800 a 900 pesos en el mercado negro. Sí, porque ahora mismo se oferta entre 400 y 500 pesos. Y usted me dirá, sí, pero el mercado negro es ilegal. Es verdad, pero es que ahora casi todo se vende en el mercado negro y casi todos acceden a él. Yo no hablo de carencia de combustible, que es un problema objetivo, que no depende del país. Estoy hablando del desorden que existe en toda actividad donde los cazaproductos, los revendedores y especuladores le sacan lasca a todo. Y eso sí depende de las autoridades, que tienen la responsabilidad de que eso no ocurra. ¿Por qué? Bueno, pues le explico. En el Servicentro 30 de Noviembre, conocido en esta ciudad de Las Tunas como El Panchito, hay una forma de acceder al combustible cuya organización es digna de elogio a partir de una cola que, por supuesto, es inmensa. Pero no se hace por orden de llegada, como debe ser, sino mediante una lista que sus dueños dominan y deciden y hay que rectificar en determinados horarios. Pero eso no es lo peor. Lo peor está en que los integrantes del grupo de organizadores, es decir, los dueños de la situación, casi siempre son los mismos. Y de ahí sale la mayor parte de la gasolina, que se vende a precios desorbitados por las calles, por las redes, a la vista de todos. Claro, que al precio que vendan la gasolina, siempre habrá alguien que la compre. Porque si alguien, por supuesto, tiene dinero. Y en su caso, comprar el combustible es una inversión. Para otros que viven de su salario, que no tienen inventos, es imposible acceder a un solo litro de gasolina. Tener un auto o una moto en estos tiempos no es signo de negocios, aunque puede que haya algunos casos, porque hay quienes tienen esos medios de transporte por años y son médicos, maestros, periodistas, arquitectos, ingenieros que viven de su salario y tienen necesidad de moverse en sus autos o en sus motos, que para nada es un lujo. Hace solo unos meses, la gasolina se puso escasa, aunque ese servicentro era accesible para todos. Recuerdo a una integrante del grupo de apoyo del gobierno, que ella sola puso en orden la compra del combustible. Estaba al tanto de todo, entregaba turnos diariamente, sabía quién ya había comprado y no solo le advertía a los que trataron de pasarse de listos, sino que no los dejaba comprar. ¿Y por qué ahora, cuando la situación es mucho más crítica, no se actúa de igual manera? ¿Por qué hacerse de la vista gorda ante una situación que afecta a cientos de tuneros que no pueden utilizar sus medios de transporte privados porque no pueden pagar la gasolina a los precios del mercado negro? Hay que actuar, no queda de otra. Y por lo menos aliviarle la vida a quienes en medio de tantas dificultades se les agrega una más.
Bueno, hablemos de un tema que está ahora en la palestra pública, en la agenda pública, el tema de la escasez de gasolina, lo que sucede en los servicentros. Miguel Díaz Nápoles, el colega de Las Tunas, hablaba de desorden que hay todavía con este tema. Listas que existen, siempre son los mismos. Hay que buscar alternativas. ¿Por qué hacerse de la vista gorda? Hablaba de las autoridades y un tema que mucho tiene que ver con lo que tocamos con los inspectores, de las autoridades que se hacen de la vista gorda con este asunto, Reynier.
A mí me gustó mucho algo que dijo Magalis, y es que este tema de los precios es una carrera sin corredores sustitutos.
Relevo.
Sin relevo, sí. Sin relevo, y esta bola pica y se extiende. Se está extendiendo desde hace rato, lo que pasa que no está dentro de un estadio que tiene cerca el estadio. Esta sigue rodando, lamentablemente. Y la palabra es abusiva. Abusiva porque cada día los precios se incrementan. En este caso también estas personas que traen los productos desde el exterior para venderlos aquí en Cuba, si bien es cierto es que es una ayuda, algunos de esos productos no los podemos adquirir aquí en nuestro país, pero a medida que van pasando los meses, estos mismos productos también se encarecen y en algunos casos abusan de los precios. Es cierto que ellos también tienen que pagar una X cantidad de dinero cuando realizan estos viajes, pero reitero, también en hay personas que se aprovechan de esta situación, ni hablar de del tema medicamentos, ya lo hemos hecho aquí en otras ocasiones, es uno de los artículos, pudiéramos decir, productos que suben cada día también y que son muy necesarios en la Cuba de hoy, cuando todos sabemos las carencias con los medicamentos que existen en nuestro país.
Bueno, yo tengo una anécdota sobre el tema de combustible y organización de las colas. Yo discrepo en ese asunto de que no se deben hacer listas. Yo creo que sí se deben hacer listas, porque la lista organiza.
Hay que organizar.
La lista organiza. Y cuando hablábamos hace unos programas atrás, creo que en el programa pasado, sobre participación popular, sí. Este es un ejemplo de participación popular. Hay que poder designar una autoridad de barrio allí, o una autoridad de gobierno allí, o una autoridad de donde sea divina, y ponerla allí y poner anotar nombre del chofer, chapa del carro, carnet de identidad, hora, y organizar la cola. Y mira, las personas no tienen por qué estar ahí con el carro todo el día, con aquella fila que da una sensación de desidia. Te pone gráfica, te grafica la situación de desidia que estamos viviendo. Sí, sí. Sí hay que organizar las colas. Ahí yo me contó un pajarito de que en el Servicentro Bahía había una persona de allí, del Servicentro Bahía, de los trabajadores allí, anotando en una lista a las personas, y está hasta cierto punto la gente estaba contenta. Cuando digo la gente, las personas, los concursantes a obtener el combustible, estaban contentas porque de cierta manera se estaba organizando aquello. Y alguna autoridad del Servicentro dijo que dejaran esa lista, que eso no les correspondía a ellos. No sé a quién les corresponderá. Si hay una persona que no está haciendo nada o que tiene poco contenido de trabajo, esa persona puede sentarse allí organizadamente, como mismo vienen los carros, que vienen poquito a poco, van entrando y echan el combustible, vienen poco a poco y anotan todos sus datos y se organiza un poco la cola. Como mismo pasa con el gas, por ejemplo, como mismo se han organizado los puntos de gas. Entonces, estas situaciones de crisis momentánea, pero que no se sabe cuándo es el fin, como decía Reinier, se organiza un poco y las personas, incluso el ejemplo del reportaje este que pasaron por la televisión cubana en el Tángana, en La Habana, de que tienen hasta un grupo de WhatsApp y van avisando, entró combustible hasta tal persona, llegó. Eso es un ejemplo de participación ciudadana, eso es un ejemplo de organización, eso es un ejemplo de que las cosas tengan una medida, ¿entiendes? Una medida, y el desorganizado y el que quiere repetir se ve bloqueado, no puede entrar en esa lista.
En Villa Clara ahora, está la aplicación SETI.
Ahora, estimados, hay listas y listas.
¿Usted cree que no exista alguien para hacer una lista?
Ese es el ejemplo de lo que hemos estado hablando, de la solidaridad, de la necesidad en tiempos de crisis. Aunque esté muy ocupada la persona, esa es la evidencia de que hay alguien, de que se ocupa del bienestar de los demás. Lo que iba a decir es que hay listas y listas. Porque, por ejemplo, aquí en Pinos Altos hay una lista para cuando llegan los cakes de 165 pesos, que después se venden en 700.
Muy bueno, por cierto.
Y usted lo compra en 165 o en 700.
Lo he probado.
Lo he probado. Bueno, yo hace mucho tiempo que los compraba en 165 pesos hasta que alguien descubrió que eso es un negocio. Como mismo es un negocio comprar dulces ahí en siempre se olvida el nombre de la dulcería de aquí del Boulevard.
El Dragón Dorado.
No, que eso de Dorado no tiene nada, pero bueno, el Dragón Dorado también es un negocio. Es un negocio la venta de gasolina, es un negocio la venta de gas. Todo se ha convertido en un negocio y realmente, óyame, y además un negocio que da negocio.
Hay especialistas en negocio para
eso. Sí, que da negocio, porque si usted se pone a vender el litro de gasolina en 500 pesos, que es lo que me han dicho que se está vendiendo el litro de gasolina por fuera, usted se busca una buena cantidad de pesos en nada, en tres días usted hace el salario que nosotros cobramos en un mes, ¿te das cuenta? Y entonces, hay listas y listas, e insisto con el control, yo creo que voy a tenerme que contratar como contralor. Pero es que tiene que haber un control. ¿Cómo es posible que a la vista de todo el mundo en los servicentros haya personas que entren y vuelvan a entrar y vendan entonces la gasolina? No ve nadie en ese servicentro. No ve nadie ahí en pleno bulevar de Cienfuegos, que siempre son las mismas personas las que compran los dulces, los cakes, que los venden. Hace unos días, creo que lo dije en el programa, lo vi también en la pescadería. salían de la pescadería, además porque estaba parado en la esquina conversando con una amistad, salían de la pescadería proponiendo lo que se estaba vendiendo en la pescadería. Eso no lo ve nadie.
O no lo quieren ver.
O es que no se quiere ver realmente. Entonces, si está pasando con la gasolina, oiga, es como para preocuparse. Porque entonces todo aquí se va a convertir, todo lo que escasee, bueno, a ver, todo lo que está escaseando en estos momentos, se ha convertido en un negocio. No hay negocio más cruel, más inhumano que vender medicamentos.
Increíble.
Pero bueno, ocurre. Arriba, Reinier, que me estaba quitando el micrófono.
Este tema, Reinier.
Yo lo dejo que se desarrolle.
Este tema, Reinier, Magal y Boris, este tema de precio de la gasolina influye en el sector del transporte, en lo que nos van a cobrar.
Claro que sí. De hecho, no estos motores no los utilizo en el diario, pero sí he escuchado que los precios han subido. 250 pesos hasta 300. He escuchado a varios vecinos el criterio en este sentido, que le han cobrado desde el Prado hasta la Juanita, pudiéramos decir. Así que entonces no sé, desde Pastorita hasta aquí a la ciudad de Cienfuegos, porque de estar, como dice Boris, el litro a prácticamente 500 pesos,
está
a 500 pesos, cuando esto se incremente, se va a incrementar cada día más entonces el precio del transporte en estos motores, tanto de dos ruedas como de tres, porque no le va a dar la cuenta entonces a esas personas cuando tienen que comprar una X cantidad de combustible por fuera, porque los que le venden, ante la situación que hay, no les alcanza.
Si la ficha entonces, de costo se les encarece.
Es
una ironía, por supuesto.
Entonces pronto de Pastorita Magalis al Prado de Cienfuegos va a costar... por ahí, cerca de 500 pesos, poder trasladarse un viaje hasta aquí, hasta la ciudad de Cienfuegos. Así no hay quien pueda.
Esto que voy a decir es a modo de broma, pero es una ironía también. El desfile del primero de mayo, las actividades del primero de mayo, debía encabezarla un grupo de trabajadores por la izquierda, de estos que lucran con las necesidades, de estos que viven de la cola del gas, de la cola de la gasolina, de que venden el pan, y yo no sé de dónde lo sacan, pero venden el pan. Oye, son numerosos. Después dicen que aquí la gente no trabaja. No, aquí la gente trabaja demasiado. Y viven de eso. Esas son las personas que más vivas le tienen que dar la revolución, porque están viviendo de la necesidad, de la precariedad y de la mala organización de algunos sectores de la sociedad que no acaban de organizar esto. Este problema de la gasolina hay que organizarlo ya. Eso es imperativo. Ya hay que organizarlo.
Alguien decía el otro día que si me tenía que haberse preparado para eso, si sabía que podía venir esa crisis, tenía que haberse preparado. No se preparó, entonces viene la desorganización.
Usted se imagina que, mire, a ver, vamos a hablar en términos económicos. Usted se imagina ahora cómo se pondrán los precios del transporte si al conformar la ficha de costo del precio, usted le suma las noches que se ha pasado en la cola. Las madrugadas que se ha pasado en la cola. Pues fíjate, no vamos a pensar ni tan siquiera en ese que tiene que comprar los 500 pesos. Vamos a pensar en el que está haciendo la cola. El disgusto de la cola, el café que se tiene que tomar. Óigame, es como para volverse loco, porque realmente el que vive afuera de la ciudad. Yo hace un tiempecito atrás, saliendo de aquí de la radio precisamente, iba para el Parque Martí y le metí la mano a un motor. Hace un tiempo atrás. Y el hombre me dijo, 100 pesos al Parque Martí. Miren, no lo mandé lejos, yo no sé ni cómo. Entonces, me imagino que ahora de aquí de la radio al Parque Martí nos cobran lo menos 300 pesos. Si usted se pone a sumarle todas las que van a la ficha esa de costo famosa con que se forman los precios, todos los insumos que de disgustos que lleva también, además, hacer la cola para llegar a echar el combustible.
Sobre precios e irregularidades en servicios a la población, comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano del Semanario 5 de Septiembre, Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión y Reinier Segas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Josefina Díaz en Aguada de Pasajeros, Alexis Gallardo nos escucha en Palmira y Oriol Guillén reporta la sintonía desde la ciudad de Cienfuegos. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Los próximos minutos de Con Palabra Propia son para conocer las opiniones que surgieron durante el proceso de presentación, discusión y análisis del plan y presupuesto de 2023 en los colectivos laborales. Julio Aguilera, funcionario de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos, nos revela estos planteamientos y otros resultados de este ejercicio de participación.
Bien, efectivamente desarrollamos este proceso aquí en la provincia, donde se programaron un total de 1.979 asambleas de afiliados y de trabajadores, con la participación de 86.205 trabajadores, que representaron el 91% de asistencia en estas asambleas. Y también se realizaron 157 asambleas de representantes, con la participación de 7.285 representantes para el 95.7% de asistencia. Sale a relucir la insuficiente financiamiento o disponibilidad de divisa que aseguran los procesos productivos y de servicios, ¿no? La situación crítica de materias primas, los neumáticos, baterías, piezas de repuesto, así como la disponibilidad de combustible, que esto también trae consigo una afectación en las producciones. También está reflejado el incremento de los precios de alojamiento y alimentación, que requiere incrementar también la cuantía de las dietas establecidas, que actualmente se mantienen con el mismo monto. La capacidad de compra de salario, de igual forma, se mantiene la insatisfacción en los sectores como salud, educación, industrias y otros, principalmente en la escala salarial de la categoría ocupacional de operario. Tenemos otros planteamientos como estas entidades que aún, a partir del inicio de la tarea de ordenamiento, no han podido salir de las pérdidas o obtienen un bajo nivel de eficiencia que no les permite estimular a los trabajadores con el salario móvil, o sea, con la distribución de las utilidades y otros beneficios que con ello trae. Ejemplo de esto, bueno, tenemos pienso, la avícola y la procesadora de café. Por otra parte, tenemos la inconformidad con el monto de las empresas que asignan a la UEB, lo cual no se corresponde con el aporte de que cada una de ellas estimula, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los trabajadores se sienten insatisfechos porque a la hora de decidir la propia empresa, bueno, al distribuírselas a las UEB, no tienen una representación de lo que realmente ellos aportaron, sino que más bien tienden a medirlo de forma genérica. Cuando no es así, nosotros tenemos que abogar por que cada cual reciba realmente de lo que ellos fueron capaces de aportar. Tenemos también la insuficiente utilización de los pagos por altos desempeños, que esto también repercute en cómo los otros trabajadores se sienten remunerados o se sienten de forma estimulada, ¿no?, para poder continuar con el deseo de seguir hacia adelante y de hacer nuevas cosas, nuevas creatividades que pongan de manifiesto nuestras capacidades como trabajadores y como también cubanos, al fin, que somos de por sí innovadores en muchas cosas. Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta del proceso. También aquellas cosas que aportaron durante este periodo, de cómo los propios trabajadores son capaces de manifestar cuáles pueden ser aquellas cosas que ellos propiamente pueden hacer para contribuir también a disminuir gastos o a incrementar también la productividad. Nosotros valoramos este proceso mucho mejor que el año pasado, debido a que se hicieron un nivel de capacitación, de preparación con los dirigentes sindicales y de base, para que el proceso realmente tuviera la connotación que ello requiere, dependiendo incluso de la preparación que tienen que tener los cuadros para llevar y transmitir lo que realmente el proceso constituye. Entonces, a partir de estas propias preparaciones que se hicieron con los dirigentes sindicales de base, bueno, pues nosotros tenemos una mejor categorización a la hora de ver los planteamientos cuando se participaron en las asambleas de afiliados y de trabajadores. Pudimos constatar cómo los planteamientos surgen ya de una forma más madura, donde se discute realmente en la asamblea propiamente lo que atempera con el plan.
Hablemos de opiniones de los trabajadores en las más recientes asambleas para presentar el plan de la economía, el presupuesto del año 2023. Temas interesantes que salieron a relucir en estas asambleas de los trabajadores, trabajadores que se preparan para festejar el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Proletariado a nivel mundial, y los Cienfueros, por supuesto, estarán participando en esta celebración. Pero interesante lo que se reflexionaba en los colectivos laborales. Me preocupa mucho este tema de la estimulación, cómo se hablaba de que hay insuficiente pago por altos desempeños en la estimulación a los trabajadores. O sea, todavía hay insuficiencias con este tema en los colectivos laborales, en las empresas, bajo nivel de eficiencia, y los trabajadores reclaman que exista una mayor productividad.
Yo voy a decir lo que en muchas oportunidades he manifestado en reuniones de este tipo, que he ido bastantes, y es que no es posible resolver el problema de la estimulación ni de la reposición de materiales y de no sé qué cuando usted en realidad no construye su presupuesto. A usted le dan una cifra que ya está asignada, y entonces de esa cifra hay que desglosar y poner una parte para salario, una parte para capacitación, otra parte para no sé qué. O sea, todas esas partidas que se desprenden de un presupuesto. Si usted no es capaz de conformar la cifra que usted necesita desde abajo, que es como debe funcionar eso,
desde la base,
y yo decir, yo necesito este año comprar, voy a nosotros, o sea, la televisión, comprar 3 cámaras, necesito reponer mis equipos de audio.
Eso puede ser lo ideal.
Así mismo, y pudiera pasar aquí en la radio, pudiera pasar en cualquier lugar. Si usted pudiera, desde la base, usted conformar ese presupuesto, entonces ese presupuesto fuera real. Por tanto, a mí me parece que esas reuniones son formales, es una manera más de cumplir con un indicador que nos está pidiendo el movimiento sindical, cuando usted en realidad no puede conformar el presupuesto. Yo entiendo perfectamente la situación que tenemos en el país hace mucho tiempo, porque esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que usted no puede hacer esto desde abajo porque usted tiene un presupuesto estatal reducido, pero al menos pudiera uno enamorarse del presupuesto de su empresa, de su organismo, de su organización, si usted realmente fuera el que lo construyera. Pero insisto, esto es un formalismo en el que uno tiene la oportunidad de decir lo que piensa en cuanto a este asunto de las estimulaciones, que cada vez la necesitaremos mayor si los precios siguen subiendo. O sea, que una cosa tiene que ver con la otra. Pero eso no nos lleva a nada, nos lleva sencillamente a la información de que el presupuesto en el lugar donde yo trabajo es de tantos millones de pesos para el año, y a ese administrador, a ese director, a esos directivos de esas organizaciones les corresponde entonces hacer la magia de cómo llegar hasta fin de año con ese presupuesto que ya le fue asignado, insisto.
Pero duele. Que muchas veces, disculpa Jorge, sí, muchas veces esos presupuestos no alcanzan para pagar,
para pagar todo.
Muchas veces, aun cuando ha estado presupuestado, se giran o sobregiran en alguna partida para los mismos trabajadores, y entonces no alcanzan. Esto que decías, Boris, de desde la base hacia arriba, el tema de precisamente el presupuesto que se les asigna, yo creo que esto va a ser muy difícil de poder concretar.
¿Cómo debiera ser?
Según la
economía, es como debiera ser.
Pero ante la situación actual va a ser muy difícil, y la CTC en la provincia, en los municipios y en los centros laborales, por supuesto que tiene que continuar con estas asambleas de afiliados y de representantes, y sobre esta base entonces poder conducir estas asambleas, que sobre todo el tema salario está a la orden del día en todas. La falta de insumos, materiales, es otro tema que ha sido muy discutido, y todo pasa por la situación que tenemos en nuestro país, en su mayoría, porque hay cosas que sí se pueden, desde los propios centros, se pueden materializar, y muchas veces lo que no le ponemos es corazón a ciertas cosas que podemos lograr desde los centros de labor, y sobre todo en este caso de algunos centros productivos, que hay cosas que sí se pueden hacer y se ha demostrado a través de la historia que sí se puede hacer, a pesar de que vivamos en este 2023, específicamente del cual estamos hablando porque llevamos ya una situación complicada hace un tiempo, de que sí se pueden hacer y que estas reuniones de afiliados, de representantes, no queden en el mero hecho de una reunión.
Yo le decía a Boris que duele muchísimo cuando hablaba de este insuficiente pago por alto desempeño, y duele también que a usted no le paguen lo que usted hizo, y duele también que empresas que generan utilidades todavía le demoren el pago de las utilidades, porque pasan los meses, va transcurriendo el año y usted pregunta en una empresa: no, todavía no me han pagado las utilidades. No puede pasar esto en un colectivo laboral, en las empresas.
Por supuesto, y es que las empresas no tienen ese, no cuentan con ese dinero, porque es que no se les asignó nunca en el presupuesto. Es una situación que es real. Estimado Reynier, usted atiende la CTC, ¿verdad?
Sí,
y usted también, ¿no? Se acaba de anotar un punto usted aquí públicamente.
¿Ha hecho una defensa ultranza ahí a los mecanismos burocráticos de la CTC? Digno de admiración. Es un ejercicio digno de admiración. Yo... En la reciente visita del secretariado del Comité Central a la provincia de Cienfuegos, tuve el placer de compartir algunas de estas coberturas, y se visitaron algunas, por un problema de ética no voy a citar los nombres de las empresas, pero se visitaron empresas donde estas personas vinieron aquí a decirle, con la claqueta a decir acción, con la claqueta de mando acción a esas empresas, porque cuando le preguntaban a esas empresas: ¿y ustedes qué hacen? ¿Cómo ustedes luchan el salario de sus trabajadores? ¿Qué almuerzan aquí? ¿Tienen un autoconsumo? ¿Recuerdan aquella época de los autoconsumos que después se eliminaron? Vaya que a la persona que hizo eso debían darle unos cuantos años de prisión por eliminar los autoconsumos de las empresas que tanto aportaban. Hay, por suerte, algunas que lo conservaron.
Y a eso se está llamando actualmente.
Sí, bueno, se está llamando. En estas visitas habían empresas que cuando le preguntaba, hubo una empresa que le preguntaron: ¿y ustedes cuál es su objeto social? No, el objeto social es reparar equipamiento para la zafra. Bueno, ¿y cuando se acaba la zafra? La zafrita. Cuando se acabe la zafrita, ¿qué hacen? No, nosotros nos preparamos. O sea, era una vaselina de que esa empresa solo se dedicaba a hacer eso, un diseño que tenían de hace muchos años atrás, y no, y entonces la funcionaria del Comité Central les decía: pero ¿cómo ustedes luchan el salario de los trabajadores? Eso es lo que pasa que después no tienen dinero para pagar las utilidades, ¿eh? Empresas que tenían potencialidades nacionales, empresas que cumplen una función que solamente una o dos o tres la cumplen en Cuba, y no hacían nada por tener ganancias, ni buscar alternativas, ni con unos terrenos grandísimos en los alrededores, y no tenían sembrado ahí ni una lechuguita. Entonces, imagínense, volvemos a lo del síndrome del pichón. Es el OSDE, que es el organismo nacional, le dijo: usted tiene que hacer esto. Y el director le puso otro poco de conservadurismo a la tarea, y así la bajó a su subordinado. Incluso en una empresa le preguntaron: ¿y los trabajadores tienen inquietudes? No, aquí los trabajadores no tienen inquietudes. Por supuesto, no había ningún trabajador en el auditorio. Eran todos los responsables y jefes de departamento. Y yo dije: caballero, qué barbaridad decir que los trabajadores no tienen inquietudes. Pero entonces... la funcionaria le dijo: imposible que los trabajadores no tengan inquietudes. Con esto que ustedes están, con este panorama que ustedes nos están mostrando aquí, tienen que tener inquietudes. Y entonces dijeron, no, las inquietudes que tienen los trabajadores son los altos precios. ¿Qué respuesta más evasiva esa? Entonces yo creo, es por lo que Boris dice, y yo también sustento, que estas reuniones a veces no tienen mucho sentido, porque eso es un presupuesto ahí idealizado, que nadie sabe de dónde salió, aunque el objetivo de estas reuniones es informar a los trabajadores de dónde sale cada peso, qué se va a hacer con cada pesito, para dónde va, y darle todas las explicaciones habidas y no habidas, para que las personas, los trabajadores tengan una noción de sobre qué base van a trabajar y qué van a hacer, pero no sucede así. No sucede así. Y la mayoría de las empresas tienen un presupuesto hipotético, que al final usted o gasta más de ese presupuesto o no llega nunca al presupuesto.
No, y hay un presupuesto, Magali, que muchas veces no se utiliza y hay que utilizarlo, y es el tema de la protección a los trabajadores. Yo he ido a empresas por ahí y he preguntado, ¿y cómo ustedes cuidan a los trabajadores? ¿Qué ustedes le han comprado a los trabajadores? Nosotros no le hemos comprado nada. Ojo con la protección a los trabajadores, ojo con esos gastos que son importantes dentro de las partidas de los presupuestos, porque nos descuidamos, viene un accidente laboral y después a esa hora nos acordamos que teníamos dinero para comprarle cosas a los trabajadores.
Esa es una partida muy importante, como bien decías, Jorge, pero algunas empresas también alegan que no aparecen los utensilios, que todo se ha encarecido.
Que tienen que ir a mi pyme a comprarlo.
Claro, y que cobran más y que la partida entonces no alcanza. Pero como bien tú decías, sucede cualquier hecho y las lamentaciones entonces luego ya tarde.
Sí.
En el tema de... ¿Usted quiere hablar, Boris?
No, para nada. Cierre usted este tema.
No, no es cerrar. Quería recalcar nuevamente algo que Magalis mencionaba y que también... salió en varios de estos encuentros, ese tema del organopónico a la hora del almuerzo de los trabajadores, y se expusieron en varios sitios empresas que tienen metros y metros y metros de tierra en desuso y se les dificulta muchísimo adquirir los productos como a todos para el horario, para la hora del almuerzo. Bueno, ¿por qué entonces no se retoman estas alternativas? Ahí usted puede tener la habichuela, ahí usted puede tener la zanahoria, ahí usted puede tener ayudar con ensaladas, con el ajo porro, el cilantro, y son cosas que parecen pequeñas, pero al final son productos que tiene que comprar la empresa, el centro de trabajo, y que bueno, pudieran ser destinados, aunque reitero, pudiera verse poco, a otras cuestiones, y los mismos trabajadores, los mismos obreros pueden realizar estas tareas en los organopónicos, como se hizo hace en la década de los 90, si la memoria no me falla, ¿no? Que se tuvo esta alternativa a raíz del periodo especial. Ustedes que son mayores pueden dar más fe de sobre este tema, ya Magalis lo comentaba, pero sí es cierto que puede contribuir puede ser de mucha ayuda para estos lugares, y sabemos la situación con el tema, por ejemplo, cárnico, que es el que más se dificulta en estos momentos en los centros laborales, así sea un embutido. Bueno, pues estas alternativas, aunque sea una ensalada, arroz, es algo diferente. Y el trabajador, a la hora de sentarse a la mesa, no tiene simplemente un poquito de arroz o de arroz con azúcar o
azúcar.
Bueno, o algún poco de chícharo, tendría también ensalada, los vegetales.
Le paso el micrófono a Magali, no quiero hablar más porque la mente mía está volando, ustedes no se imaginan cuánto, sobre todo pensando lo que me espera en el telecentro, que no tenemos ni un pedacito de tierra.
Bueno, podríamos movilizar a la gente del telecentro para la maravillosa, nuestra parcelita en Pastorita, y le podríamos dar algo, podemos contratar CBP, tiradores de piedra cuando vengan los ladrones, y hasta etcétera. Bueno, yo quería referirme
Ese momentito, entonces después tienen que darnos la bandera de Vanguardia Nacional.
Después le damos la bandera de Vanguardia Nacional, un diploma y un gladiol. Las dietas, las partidas para dietas, ¿existen todavía?
Sí, existen, sí, claro.
Porque, por ejemplo, en el oficio nuestro, que a veces uno sale en la mañana, sin transporte, sin nada, y sale para un lugar, uno para comprarse una pizza o una croqueta. Me recuerdo que hace poco, no sé si fue Rinier, no fue Rinier que nos acompañó, fuimos a Aguada de pasajeros a una cobertura, óigame, a las 12 del día, tuvimos que fajarnos con la pizza, de 80 pesos costaba la pizza de queso, cuando que, no sé ahora cuánto costara, costaba más cara que en Cienfuegos. En Cienfuegos estaba como en 60 y ahí en Aguada estaba en 80. Claro, porque tienen en cuenta que allí la gente son vendedores de arroz y tienen un nivel adquisitivo más alto. Tuvimos que fajarnos con una pizza de 80 pesos. Entonces usted saca cuenta de todo, por nosotros por ejemplo, que no tenemos un horario fijo ni un lugar fijo donde trabajar, o sea, estamos hoy en Comané de Agua, mañana en Aguada, pasado estamos en Reina, en La Juanita, y usted gasta por el orden de los 500 pesos ahora con el transporte en moverse, trasladarse y alimentarse.
Yo veo, Magali, ustedes hablan del tema de los organopónicos, de las empresas preocupándose por la alimentación. Y yo el otro día conversaba con un director de un medio de comunicación y cuando me pongo a hablar de cómo está el trabajo en esa emisora, me dice, yo tengo una preocupación con el comedor. Vaya, se metió 10 minutos hablándome del comedor. Y yo le dije, bueno, y la producción radial. Le dice, bueno, sí, estamos. Ojo, porque muchas veces ocurre que entonces las empresas se preocupan por la agricultura, porque no tienen sembrado el cantero, porque no tienen puerco para los trabajadores, y la producción por otro lado. Esto es algo que sí, es importante, pero a veces ocurre que se desvían mucho los directivos, se ponen entonces con la preocupación, porque es una preocupación también, o sea, claro, es algo que tiene que estar ahora pendiente, que si el comedor, que si los puercos, que si no vamos a sembrar, que, y entonces tú, lo importante para, yo le digo, oye, lo importante para ti ahora es, si estás en una emisora de radio, es hacer radio. Y si estás en la televisión, es hacer televisión.
No se puede desvirtuar el objeto social de una empresa.
Bueno, para eso existen empresas de servicios. Estamos hablando, ustedes saben que a veces nuestro país tiene algunas particularidades. Pero para eso usted contrata servicios. Usted tiene servicios que le brindan servicio de comedor, igual que las agencias de protección. O sea, todo eso existe. Nosotros tenemos que ir también caminando una dinámica económica que nos permita movernos en ese entorno. Porque les digo, reitero, directivos que les ocupan mucho tiempo.
Amigo mío, discrepo con usted en algo. Sí, es cierto que existen las empresas de servicio y que fueran las que debieran prestar ese servicio a nuestro centro, por ejemplo. Y estamos hablando, no sé, otro centro, ¿no? Pero estamos hablando, estoy pensando en la radio y en la televisión que somos presupuestados. ¿Qué partida de presupuesto tiene la radio y la televisión para pagarle a una empresa de servicios por el pago del almuerzo y todas esas cosas? ¿Te das cuenta cómo hay la necesidad de construir un verdadero presupuesto si usted tiene todo este grupo de necesidades y no las puede cubrir con el dinero que le dan? O sea que, insisto con lo que dije desde un principio, el presupuesto hay que construirlo desde mis necesidades como empresa, no a partir de una cifra que a mí me dan para que entonces yo distribuya como pueda el dinero. Y en cuanto a las preocupaciones, mire, nosotros tenemos en todos los lugares unos aparatos administrativos grandísimos que gastan buena parte del presupuesto. Entonces, mire, el administrador de un lugar que se ocupe de ese cantero y del corralito de los animalitos, ¿te das cuenta? Y que el director entonces se ocupe de la producción, que tampoco el director, o sea, la producción audiovisual o de radios, porque para eso está el jefe de programación.
Hablando de lo que debaten nuestros trabajadores en los colectivos laborales, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.